Unidos de América.
La organización Cuban Prisoners Defenders pide al jefe de la diplomacia europea que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Fiscalía Municipal de Santa Clara pide entre 5 y 8 años de cárcel para 16 manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio.
Preocupa a los cubanos la apertura de fronteras al turismo y a viajeros ante la pandemia del COVID-19.
El robo y el vandalismo aumentan en la isla como consecuencia de la crisis económica, dicen a Radio Martí, residentes en varias ciudades.
Gobiernos y organizaciones internacionales de derechos humanos califican de farsa las elecciones en Nicaragua.
Estados Unidos abre sus fronteras a viajeros que estén completamente inmunizados con vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día aquí con usted, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es lunes, inicio de la semana laboral, 8 de noviembre de este año 2021, y estamos aquí hasta la una con las noticias. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, nuestra productora es Elena Rodríguez, Yvette Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
La organización Cuban Prisoners Defenders hizo este lunes un llamamiento al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer García. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la organización, Ferrer García está siendo torturado e intoxicado con psicofármacos en una prisión de Cuba. Así lo explicó Javier Larronda en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Todos los hechos que estamos analizando sobre el caso de José Daniel Ferrer y su confinamiento nos llevan a la clara conclusión de que está siendo torturado. Y además está haciéndolo de una manera irreversible a su salud física y mental.
En la grabación de una de las llamadas con Ferrer, el propio disidente explica los extraños dolores que sufre.
El dolor no solamente se manifiesta, ¿no?, con esa situación intensa y desesperante, sino con un sonido constante, un zumbido constante en los oídos. Esto lo atribuyo a posibles ataques sónicos al estilo de lo sufrido por los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Ya el tanto tiempo en aislamiento y en condiciones extremas hayan desencadenado ciertos factores, vamos, a nivel de cerebro, a nivel de psiqui.
Además, el llamamiento de Cuban Prisoners Defenders se hizo extensivo a la Comisión Europea y a los gobiernos de Canadá y Noruega.
Una de las pocas opciones que tenemos para poder influir en que el gobierno cubano detenga la tortura sobre José Daniel Ferrer es, lógicamente, apelar a aquellos gobiernos e instituciones que tienen relaciones con Cuba y que, de alguna manera, estas relaciones les sirven de soporte al gobierno cubano, de soporte financiero y de soporte político.
José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Fue detenido el pasado 11 de julio cuando se disponía a participar en las protestas masivas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dio a conocer en Madrid un documento en el que varios relatores de las Naciones Unidas le piden explicación al gobierno de Cuba por la represión contra activistas opositores en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y varios relatores de Naciones Unidas le han pedido al gobierno cubano información acerca de las detenciones que han sufrido varios activistas de la oposición. Según dio a conocer en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel, se pide la atención urgente del gobierno ante las denuncias recibidas sobre las amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos del Comité Cubano por la Integración Racial y del Movimiento Cristiano Liberación, además de otros activistas independientes. En opinión de Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio, esto es otro golpe contra la represión que ejerce el gobierno cubano contra los activistas.
Esta es una llamada de atención importante al régimen cubano desde los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Tres relatores, eso es muy importante, tres relatores, la de libertad de expresión, la de libertad de reunión y asociación, la de defensores de los derechos humanos y a ellos se sumó el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, han hecho esta llamada de atención en defensa de aquellos activistas y opositores que son reprimidos constantemente, que son vigilados, amenazados, impedido de salir de sus casas constantemente por parte del régimen cubano.
El documento de los relatores de Naciones Unidas dirigido al gobierno cubano, además de pedir atención urgente por los activistas del Comité por la Integración Racial y el Movimiento Cristiano Liberación, señalan los casos específicos de Oscar Casanella y su esposa Elán Netrif Delgado.
Esto también tiene gran importancia que se publique hoy, cuando faltan solo unos días para la marcha del 15 de noviembre y cuando el régimen cubano está en medio de una escalada represiva, la más fuerte, la peor en las últimas décadas.
Además, según se denuncia en el documento, el gobierno cubano ha utilizado el contexto de la pandemia del COVID-19 para arreciar la represión. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Santa Clara, la Fiscalía pide entre 5 y 8 años para 16 participantes de las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide al joven Jorge Gabriel Arruebarruena León 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y 2 desacatos luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad.
Fue detenido el 11 de julio. Solo iba manifestándose y gritando lo que la gente, el pueblo completo iba gritando. Nada de carteles, ni piedras tiradas, ni más nada. En una marcha normal, sin alteraciones y con su nasobuco pues y todo.
Indicó su madre, Madel León Jiménez.
El abogado dice que piensa en el juicio bajarle algo, pero que son tiempos difíciles.
Las conclusiones provisionales del órgano acusatorio afirman que Arruebarruena, de 23 años, y el resto de los consignados en el expediente en fase preparatoria 689 de 2021 se aprovecharon de la situación que enfrenta el país para vengar a otras personas a que los siguieran, al tiempo que vociferaban frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y de la policía.
Todo el mundo se está quejando porque están pidiendo muchos años a niños que no han hecho nada, que solamente marcharon y gritaron alguna consigna. Es abusivo.
Otros 15 manifestantes serán juzgados en la misma causa por desórdenes públicos, desacato y resistencia. La fiscalía pide para ellos entre 5 y 8 años de prisión. Según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, al menos 396 personas tendrían sus casos en proceso de investigación y 202 en fase de juicio oral. De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Después de 16 días en huelga de hambre en el penal Cerámica Roja en Camagüey, el opositor Virgilio Mantilla Arango abandonó el ayuno el sábado pasado debido al deterioro de su salud. Así lo dijo este lunes a Radio Martí su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández.
El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos inició la protesta el 20 de octubre en demanda de una revisión de la condena de 3 años y 3 meses de cárcel que le impusieron en julio pasado.
Fuimos allá en la mañana el sábado con el padrastro y entonces entraba el médico y el padrastro preguntó al médico primeramente para saber por él y entonces nos dijo que estaba en la enfermería, que había dejado la huelga, estaba delicadito de salud, que están atendiendo. No hemos podido hablar con él todavía y bueno, espero que es mañana martes, a lo mejor mediano, vamos a ver. Entonces con el jefe del penal también hablamos, que estaba recuperándose. Nos va a llamar por teléfono para su visita porque en estos días, como está en la enfermería, no tienen visita. Estamos esperando que nos llamen.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, padece serios problemas de salud. El opositor fue condenado a prisión en 3 oportunidades anteriores en procesos judiciales que calificó de arbitrarios.
La periodista Lucy Popescu, de la prestigiosa revista británica Literary Review, sugirió a sus lectores enviar cartas a las autoridades cubanas para exigir la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo.
Popescu, escritora especializada en asuntos de derechos humanos, dice que El Osorbo es un músico independiente, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, y que fue arrestado en La Habana y llevado a una cárcel en Pinar del Río.
Citamos textualmente: en los últimos 3 años, las autoridades cubanas han tratado numerosas veces de intentar silenciar a El Osorbo y sus exigencias de libertades y derechos básicos, escribe la periodista.
Popescu subraya que este rapero del movimiento San Isidro ha sido víctima de más de 120 actos represivos y durante su último arresto no le han garantizado sus derechos de un proceso judicial debido.
Añade la periodista de Literary Review que en el caso de Osorbo es emblemático de la situación que viven muchos escritores y artistas disidentes en Cuba.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró que las circunstancias cambiaron para la política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, consideró este domingo que las circunstancias cambiaron en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Y por ello, Estados Unidos está reconsiderando sus opciones. El audio es cortesía de CNN. Él dice que en Cuba las cosas han cambiado bastante este año. Solo en julio se vieron protestas callejeras sustanciales, algunas de las protestas más importantes en mucho tiempo, y una brutal represión por parte del gobierno que continúa hasta el día de hoy, mientras dictan sentencias a algunos de sus manifestantes. Dice Sullivan que las circunstancias han cambiado y eso requiere que el presidente considere cuál es la mejor manera de apoyar al pueblo cubano. Sullivan hizo estas declaraciones el domingo durante una entrevista con el periodista Farid Zakaria, quien le preguntó sobre la promesa electoral de Biden para reiniciar el deshielo con Cuba, algo que no ha cumplido y a lo que se opone el electorado más conservador de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Preocupa a los cubanos la apertura de fronteras al turismo y viajeros ante el temor de la pandemia. José Luis Ramos amplía la noticia.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, compartió su preocupación y la de muchos cubanos cuando el país reabra el 15 de noviembre los aeropuertos, luego de que el ingreso estuviera prohibido por la pandemia de coronavirus. Rusia es uno de los países que más sufre las consecuencias de la pandemia, dijo Escobar.
Lo que me preocupa a mí es que el día 15 de noviembre empiezan a venir turistas a Cuba y muchos de ellos vienen de Rusia, país donde hay en estos momentos un pico de contagio muy alto, donde han tenido que decretar una semana de vacaciones en Moscú para que la gente no salga a trabajar para tratar de contener la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, si estamos de alguna manera eliminando los casos autóctonos, tenemos la amenaza de que a partir de finales de este mes vuelva a entrar por las fronteras, porque está demostrado que no hay manera de controlarlos.
Según las autoridades, los viajeros entrantes no tendrán que someterse a cuarentena obligatoria ni presentar un PCR negativo, aunque deberán presentar un certificado internacional de vacunación. Los niños menores de 12 años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o tarjeta de vacunación. La periodista Miriam Leiva comentó.
Creo que es muy importante que continúen las medidas de cuidado, de atención, y que no solo el gobierno, en primer lugar, porque es el que garantiza todas esas entradas y las condiciones en esos lugares, pero también de nuestra población, porque se ha visto que inclusive en otros países, y también aquí ocurrió en noviembre del año pasado, que vuelve un rebrote y entonces, bueno, quizás sería peor, ¿no?
La reapertura responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que debe alcanzar a más del 90% de la población este mes, según funcionarios de salud.
Me monto sobre la preocupación de lo que va a venir cuando se abran estas fronteras, que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo que se abren las fronteras, empiezan las escuelas a funcionar. Y este flujo interno, se abren las provincias, todo se abre, ¿no? Es muy peligroso. Yo no creo realmente que cuando llegue el día 15 de noviembre, que para lo que falta son unos días, el país haya decretado ya el cese de la existencia de la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis económica, en particular la escasez de alimentos, genera un aumento del robo, el vandalismo y otros hechos delictivos en Cuba, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con varias ciudades de la isla.
Aumenta el robo y el vandalismo en ciudades cubanas ante la agudización de la crisis económica, denuncian residentes desde la isla. Michael Norton, en Pinar del Río, advierte que hay un aumento significativo de la delincuencia en el municipio de Los Palacios.
Mientras más condiciones de indigencia hay y de pobreza, pues sencillamente el aumento de la criminalidad es relativo. Hay un aumento de los robos en bodegas, fundamentalmente.
En la barriada de La Habana Vieja, en la capital, la escasez y el aumento de los precios luego de la unificación monetaria ha disparado el vandalismo, cuenta la residente Ariadna Mena.
El pueblo está sin dinero, el pueblo está sin comida. La carne de está a 165 pesos la libra. Esto conlleva a actos vandálicos bien grandes.
Hay una ola de actos delincuenciales en la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol. Y la policía no hace nada.
Apareció la tienda de productos industriales que la robaron, se llevaron todos los zapatos, se llevaron una cantidad de cosas increíbles. La bodega del 12 plantas de aquí de la Riviera. Se llevaron los cigarros, se llevaron la canasta básica de las personas, porque no hay de nada. Los fumadores están pagando 120 pesos por una cajetilla de cigarros. Aquí en la zona se han llevado varios equinos en estos días. Es doloroso ver que la delincuencia camina así mientras hay 20 policías para velar mi casa.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, cuenta sobre la situación del aumento de los robos en el territorio.
Aquí lo que están asaltando es personas en la calle para robarle las motorinas, las prendas, esas cosas, porque las personas están desesperadas. No hay comida, no hay dinero, no hay de nada.
La capital espirituana no escapa al incremento del vandalismo, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
Robo con fuerza en las tiendas de vive, en finca, robo de la bicicleta y el de las motorinas. Lo que más preocupa a la gente es que la policía no descubre nada.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, desde Los Arabos, en Matanzas, reportó.
Posterior a la implementación de la famosa tarea de ordenamiento, los robos en viviendas habitadas, los robos en instituciones de Estado, el último edificio, hay en aumento ese índice delictivo.
Y en la ciudad de Holguín, la situación es crítica y va en aumento, concluyó el traumatólogo Ramón Zamora.
En las noches están sucediendo con mucha frecuencia los robos a mercados, a tiendas, incluso en lugares del campo. Detrás de esto hay parte, incluso policía, que protegen a muchas de estas personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Exactamente las 12:16. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Continuarán las temperaturas frescas? ¿Seguirá el buen tiempo? Bueno, pues Lázaro Domínguez nos responde las preguntas. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, y también con Elenita y Tony, y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que está afectando a las provincias orientales cubanas, un amplio centro de altas presiones continentales se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, desde la llanura del Ohio hasta la totalidad de los estados de la costa del Golfo, dominando además las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones de buen tiempo que se mantendrán a lo largo de la semana hasta la llegada de un nuevo frente frío en la tarde del próximo sábado, pero dominando hasta entonces las mañanas soleadas, las tardes con poca nubosidad y noches despejadas. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en la región oriental, con algunas lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte. En occidente y centro tendremos cielos parcialmente nublados, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 12:18 y hablemos de Nicaragua.
El Consejo Supremo Electoral anticipa el triunfo de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales, mientras organismos independientes denuncian irregularidades en el proceso electoral. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presentó en la madrugada de lunes su informe preliminar de los resultados de las elecciones generales 2021 y, contrario a los años anteriores, ni Daniel Ortega ni ningún funcionario de su gobierno salió públicamente para reaccionar al resultado de su reelección. Las autoridades electorales confirmaron las previsiones previas y dijeron que con el 49.25% de las juntas de votación escrutadas, el conteo indica como ganadores al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras empezar el recuento, en varios puntos de Managua estallaron manifestaciones de celebración de los simpatizantes del Frente Sandinista, y Daniel Ortega logra de esta manera su cuarto mandato consecutivo, instaurando en el país una nueva dinastía familiar con su esposa como vicepresidenta, que se ubica en la línea de sucesión constitucional frente a una eventual ausencia del mandatario nicaragüense. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, presentó los resultados preliminares del proceso electoral, fuertemente cuestionado por la comunidad nacional e internacional.
PLC, 194.745 votos para un 14.40%. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%. Camino Cristiano, 46.464 votos para un 3.44%.
Por su parte, organismos independientes como el multidisciplinario Urnas Abiertas reportan un nivel de abstencionismo récord superior al 80%, y fue Pedro Fonseca el que explicó detalles.
Con un promedio nacional del 18.5% de participación. Este dato entonces nos revela que el abstencionismo en este proceso oscila entre el 79% como mínimo y el 84% como máximo, lo cual resulta en un promedio nacional del 81.5% de abstencionismo.
Daniel Ortega ahora se enfrenta a un país fracturado políticamente, con un contexto internacional cada vez más desfavorable y una creciente demanda por la liberación de los presos políticos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que lo ocurrido ayer en Nicaragua fue una pantomima, no una elección libre, justa o democrática.
Citó el encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos 7 posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones, agregó Biden.
El mandatario también advirtió que Daniel Ortega y su familia gobiernan Nicaragua como autócratas, como hacía la familia Somoza hace 4 décadas.
Continuamos con las reacciones. La Unión Europea dijo el lunes que las elecciones del domingo en Nicaragua no tuvieron garantías democráticas y completan la conversión del país centroamericano en un régimen autocrático.
El alto representante del Bloque para la Política Exterior, Josep Borrell, instó al presidente Daniel Ortega que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra.
Las elecciones del domingo en Nicaragua fueron una farsa, declaró José Miguel Vivanco, director de las Américas en la organización Human Rights Watch.
Vivanco recordó que desde fines de mayo, Daniel Ortega ha detenido y procesado arbitrariamente a 39 críticos del gobierno, la mayoría de ellos por traición a la patria.
Para Amnistía Internacional, las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua fueron más bien un proceso de simulacro electoral.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que además de las irregularidades en el proceso, Daniel Ortega se presentó a la reelección, aunque es acusado de crímenes de lesa humanidad, y ha instaurado una política sistemática de represión.
Y los venezolanos también siguieron de cerca las elecciones en Nicaragua, mientras se preparan para celebrar comicios regionales y municipales en medio de diferencias dentro de la oposición. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías. Muchos sostienen que los desmotiva el hecho de que parte de la dirigencia opositora se encuentre dividida, un factor que, según especialistas, podría facilitar el escenario de que el partido de gobierno logre la mayoría de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías que serán disputadas el 21 de noviembre. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de la participación electoral como herramienta para lograr un cambio en Venezuela y restaurar el derecho a elegir, a pesar de los cuestionamientos de las condiciones, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
Porque es un
espacio para la movilización política en medio de la situación que tenemos. Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la posibilidad de, bueno, de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la institucionalidad.
El fin de semana, expertos en análisis de opinión pública como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, recordaron que en pocos estados la oposición podría ganar dividida y exhortaron a los candidatos a establecer alianzas políticas y superar el escollo de la división, pues hasta esta semana será posible realizar cambios ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, los candidatos del gobierno que fueron electos en un proceso de primarias avanzan en sus campañas electorales en medio de cuestionamientos de organizaciones como Súmate, que ha denunciado el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel felicitó este lunes a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, por su victoria en las elecciones del domingo celebradas con varios líderes opositores bajo arresto y consideradas un fraude por gran parte de la comunidad internacional.
Díaz-Canel expresó felicitaciones a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo a través de Twitter.
A las 12:25, noticias de los Estados Unidos.
Que abre sus puertas a visitantes extranjeros completamente vacunados de países que estaban restringidos desde el inicio de la pandemia hace 20 meses, como informa desde Washington John F. Burnett.
Estados Unidos espera un aumento en la llegada de visitantes internacionales que cruzarán sus fronteras por aire y por tierra a partir de hoy, luego de que la administración del presidente Joe Biden anunciara el levantamiento de las restricciones de viaje para gran parte de la población mundial y que fueron impuestas por primera vez a principios de 2020 para enfrentar la propagación del COVID-19. A partir de hoy, a todo viajero que llegue a Estados Unidos se le pedirá la presentación de un certificado de vacunación completa con las vacunas avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, es decir, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, y también las dosis suministradas en China y AstraZeneca que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Si la persona no está vacunada, debe presentar una prueba de detección negativa de COVID-19, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. En el caso de menores de edad, no se exigirá el certificado de vacunación, pero sí la prueba negativa. El portavoz de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, anticipó a través de la cuenta en Twitter textualmente: "Como esperamos una gran demanda cuando Estados Unidos levante el lunes sus actuales restricciones de viaje por aire y tierra, estamos tomando medidas críticas para estar preparados proporcionando recursos adicionales". La administración Biden ha realizado múltiples llamadas a las aerolíneas estadounidenses para prepararse para la afluencia de viajeros adicionales que comenzarán a llegar a los aeropuertos estadounidenses y ha advertido a los viajeros que crucen desde Canadá y México por tierra o ferry que estén preparados para esperas más largas. Antes de la llegada de las nuevas reglas, se le prohibía la entrada a Estados Unidos a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los 14 días anteriores hayan estado en los 26 países de la zona Schengen en Europa sin controles fronterizos: China, India, Sudáfrica, Irán, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Dos encuestas diferentes sobre la pandemia del COVID-19 ofrecen sendos análisis sombríos y aleccionadores. Uno dice que el número global de muertes de COVID-19 ampliamente aceptado es de 5 millones y probablemente esté subestimado y probablemente se alcanzó mucho antes del 1 de noviembre, cuando el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins anunció la cifra.
El otro ofrece un severo análisis estadístico de la pandemia, incluido el hecho de que 50 millones de personas se infectan con el virus cada 90 días.
Reuters pone su análisis en perspectiva recordando que tomó casi un año registrar los primeros 50 millones de casos de COVID-19. La alta tasa actual se debe a la variante Delta altamente transmisible, informa Reuters.
El número de casos en Rusia, Ucrania y Grecia está o en cerca de niveles récord de casos notificados desde que comenzó la pandemia hace 2 años, según Reuters. Y las nuevas infecciones siguen aumentando en 55 de 240 países.
La investigación de Reuters también reveló las estadísticas de inequidad en las vacunas, en la que más de la mitad de la población mundial no ha recibido una sola dosis. La revista The Economist señala que el número de muertos en algunos países puede ser mucho más alto que los informes oficiales del gobierno. Y en noticias internacionales,
un policía sobrevivió un ataque con cuchillo en la ciudad de Cannes, en la Riviera Francesa, este lunes, y los medios citaron una fuente policial diciendo que el agresor había dicho que estaba actuando en nombre del profeta.
El policía salió ileso del ataque, fue salvado de heridos graves o algo peor por su chaleco antibalas, así dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin.
El agresor, de 37 años, se encuentra entre la vida y la muerte después que fuera baleado por otros agentes, señaló Darmanin.
El ciudadano argelino, que tenía un permiso de residencia italiana, estaba en Francia legalmente y no estaba en una lista de vigilancia francesa de personas que se cree que tienen simpatías islamistas, agregó el ministro.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más información en la radio. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Y en esta segunda media hora vamos a hablar del apoyo que está recibiendo la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre a nivel internacional. También las amenazas que ha recibido un activista integrante del Movimiento Cristiano Liberación por intentar participar en esta marcha. Conoceremos, por supuesto, qué tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, los deportes con Edemio Navas, y los lunes nos acompaña la doctora Marixa Fuente con consejos para mejorar nuestra salud. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Noticias de Cuba, Tony.
Una activista cubana considera que la represión contra opositores y la presencia policial en La Habana no eclipsa el entusiasmo por la marcha cívica del 15 de noviembre. Ivette Pacheco recogió el punto de vista de Thaís Mailén Franco.
La represión aumenta contra opositores y activistas a solo días de la marcha convocada para el 15 de noviembre por la sociedad civil independiente en Cuba. En la mañana de este lunes fue detenida la dama de blanco Jacqueline Heredia cuando salía de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Thaís Mailén Franco, a quien Heredia pudo contactar a través de una llamada telefónica.
Ella misma fue la que me llamó a mí. Parece que cuando la estaban deteniendo, fue rápido, me dijo, ¿qué pasa? Que ella fue a la sede de las Damas de Blanco, allá en 10 de octubre. Entonces, saliendo de ahí de la sede, la detienen. Y lo que le da es tiempo solamente de llamarme y decirme, oye, me cogieron.
Thaís Mailén Franco se encuentra en prisión domiciliaria por protestar pacíficamente en abril de este año en la calle Obispo en La Habana. Pasó más de 5 meses en prisión y recientemente fue excarcelada. Según nos comentó, en Centro Habana, donde reside, ya se puede ver amplia presencia de efectivos policiales.
Hay bastante camiones de policía, de boinis negro. Por lo menos aquí donde yo vivo, que es el centro de La Habana, yo vivo cerca del Capitolio, hay presencia de policías con perros, patrulla, policía para donde quieran.
Por otra parte, el activista Osmel Balmaceda Hernández fue citado este lunes por la policía política. Según el biólogo y opositor Oscar Casanella, quien posteó la información en Facebook, el G2 pretende intimidar a Osmel para que no participe en la manifestación el 15 de noviembre próximo, convocada por el grupo Archipiélago, aunque Thais nos asegura que en la calle se siente entusiasmo.
Íbamos a marchar y hay tremendo ímpetu en la calle, tremendo ímpetu, por lo menos aquí en la calle, en cualquier cola, donde quiera, la gente comenta sobre lo del 15 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y 86 ciudades del mundo apoyarán la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre con el fin de exigir el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias entre cubanos por vías democráticas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Suman ya más de 85 las ciudades que en 33 países han anunciado la ejecución de manifestaciones de apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre.
Es importante porque Cuba va a estar en la mirada del mundo entero. O sea, el 15 de noviembre va a significar mucho para nosotros los cubanos, no solamente para los que estamos dentro, sino para los que están en el exterior. Es el apoyo, es la fuerza, es la energía que necesitamos para que se vea lo que realmente quiere el pueblo cubano.
Dijo la influencer Iliana Hernández desde La Habana.
En el ambiente, lo único que hablan los cubanos en las colas y en todas partes es sobre el día 15 de noviembre que van a salir a manifestarse pacíficamente.
Activistas han elaborado un mapa mundial donde las comunidades de cubanos están organizando marchas entre los días 11 y 20 de noviembre.
A pesar de que hay intimidaciones por parte de la dictadura comunista cubana, que de hecho ahora mismo también acaban de proclamar también el día 15 de noviembre una actividad de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero nada de eso va a evitar que el cubano salga ese día a las calles vestido de blanco pacíficamente a exigir libertad.
El régimen cubano ha reaccionado de la peor manera. Ha asegurado que la marcha del 15N está organizada por Estados Unidos. Ha detenido, interrogado y amenazado con prisión a sus defensores. Ha usado a la Fiscalía Nacional para intimidar a los posibles participantes y ha desatado furibundas campañas difamatorias contra los miembros de Archipiélago. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El activista Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazado con ser enviado a prisión si participa el 15 de noviembre en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por activistas de la sociedad civil en Cuba.
Su padre, Eliezer Porto, miembro del mismo grupo opositor, hizo la denuncia a Radio Martí desde Palma Soriano.
Fue el jefe de nuestra vivienda para citarlo para el día 5 de noviembre. Y entonces allí yo le pregunté al jefe de todo cuando estaba en la casa, le fue a llevarle la situación, le pregunté para qué era la situación. Dice que había que controlarlo por el problema de que él tuvo unas manifestaciones el 11 de julio. Y entonces el viernes él fue allí al sector de la policía de Palma Soriano. Allí lo amenazaron. Dijeron que si él salía el día 15 de noviembre a la manifestación y que estaban convocando para el 15 de noviembre, que sería encarcelado, que ahora sí no iban a tener, que no iban a tener, lo perdonaron la otra vez y que fue multado, pero ahora sí no lo iban a perdonar, lo iban a meter preso, iba a ir para la prisión. Y ahora sí no iban a dejarlo que estuviera en la calle, porque en la protesta él fue multado con 1,000 pesos, se pasó 4 días en los calabozos. Y bueno, aquí en Palma Soriano ya se sabe, mucha represión. Y todo el que estuvo en las manifestaciones lo están citando para distintos lugares, el jefe del sector y eso, y amenazando que si salían de nuevo a la calle le iban a meter preso. Ayer mismo vi un simulacro de los bomberos con la policía cerca del parque José Martín en Palma Soriano. Sabes que los bomberos tienen un chorro de agua a presión y policía ya haciendo simulacro en caso de que la persona vaya a la calle a manifestar.
Juvier Jiménez Gómez, de 50 años de edad, fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Villa Clara y está sufriendo abusos dentro de la cárcel de La Pendiente, según lo ha denunciado un allegado de la familia a través de la cuenta de Facebook del activista Marcel Valdés.
En su publicación, Marcel Valdés añadió que Jiménez Gómez ya no quiere que lo visiten y está muy débil porque apenas le dan alimentos.
La petición fiscal es de 7 años. Lo acusan de propagación de epidemias, desacato, incitación a la rebelión, desorden público y acto de violento contra un funcionario del Partido Comunista en Placetas, Villa Clara.
Y la Fundación Víctimas del Comunismo rindió tributo este domingo a las personas que han luchado y siguen luchando por su libertad y recordó los esfuerzos que hacen los activistas de los derechos humanos en Cuba para promover la democracia.
En el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo, que se celebra cada 7 de noviembre, la Fundación destacó la labor que realiza Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá.
En la ceremonia de este domingo en el Museo de la Brigada 2506 en el sur de la Florida, Rosa María Payá resaltó el trabajo hecho por ella y anteriormente por su padre.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar agradeció a Payá y a la Fundación Víctimas del Comunismo por denunciar la situación que se vive en Cuba.
Y un joven cubano de 14 años murió el pasado fin de semana, presuntamente de un infarto, cuando intentaba atravesar la peligrosa selva del Darién, según publicó en su cuenta de Twitter la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Asimismo, en otro tuit se dio a conocer que el menor había sobrevivido una tragedia anterior, pues su mamá falleció el 10 de octubre en el naufragio de una embarcación que había partido del poblado de Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia, hacia el archipiélago de San Blas, en Panamá.
El citado organismo colombiano de derechos humanos manifestó que se solicita enfáticamente y una vez más que se establezca una ruta humanitaria para los migrantes entre Colombia y Panamá.
Finalmente, en otro mensaje, el defensor del pueblo Carlos Camargo pidió establecer una vía marítima segura que evite que la gente tenga que atravesar la selva.
Y toda la prensa española se ha hecho eco de la muerte del poeta y periodista Raúl Rivero. El reporte de este en Madrid lo tiene Michel Suárez.
Los principales periódicos de España incluyen obituarios y columnas de opinión sobre la vida y la obra del poeta y periodista, empezando por El Mundo, donde trabajó durante muchos años después de exiliarse en Madrid. Así, El Mundo recoge que el exilio es una máquina trituradora que llevó a Raúl Rivero hasta un rincón de Miami, en el que ha muerto a los 75 años, 16 años después de salir de Cuba, desterrado por la dictadura de Fidel Castro. El periódico asegura que la vida de Raúl Rivero es una especie de síntesis de la historia de Cuba en la segunda mitad del siglo XX, un viaje del idealismo al desencanto y después al inconformismo. En una columna en ese mismo periódico, la escritora cubana Wendy Guerra afirma que en Raúl Rivero se asienta la personalidad del héroe cubano contemporáneo y le desea un descanso en paz ahora que el gobierno cubano está en guerra contra su pueblo. En El País, el ensayista cubano Rafael Rojas considera que Raúl Rivero se ha ido de perfil con toda la honestidad de su poesía y su periodismo, que nos quedarán siempre como testimonio de que decir no a un poder despótico es costoso, pero vale la pena. En el diario El Español se lee que Rivero fue un periodista que escribió sin mandato en la dictadura castrista. Su empeño, agrega El Digital, era ejercer la profesión para servir a la sociedad y a la democracia con limpieza. Por último, el centenario diario ABC dice que Raúl Rivero fue uno de los iconos cubanos en la lucha contra la barbarie comunista del régimen de Fidel Castro. Y agrega, su figura rica, compleja y apasionante está lista para ser estudiada con detenimiento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Marca.
12:41, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba. Día Tomás Cardoso, que inicia la semana. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Team completo de aquí en Noticiero Estelar de Real Martí. Bueno, vamos a hablar con algunos de los organizadores de la marcha en algunas provincias, cómo andan los preparativos de cara al próximo lunes de la convocatoria de archipiélago, y también vamos a tener actualización sobre el sistema penitenciario camagüeyano con Jordan Marrero Huerta, como hacemos todos los lunes. Y el plato fuerte del programa hoy, vamos a hacer un análisis cómo continúa la situación con los precios de los medicamentos disparados por completo. Se ha duplicado la cantidad de lo que vale un antibiótico, una aspirina, y vamos a hablar con varios médicos el impacto que esto tiene.
Pues interesante, como siempre, esta información. Gracias, Tomás. 2:00 p.m, la cita.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:43, vamos a más informaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a la junta militar que gobierna Birmania o Myanmar que restaure el camino del país hacia una democracia genuina e inclusiva.
La Liga Nacional para la Democracia había ganado 396 de los 498 escaños parlamentarios disputados en las elecciones del 8 de noviembre del año pasado, superando cómodamente al partido Unión y Solidaridad respaldado por los militares.
Pero la victoria de la Liga Nacional fue rechazada 3 meses después, cuando los militares derrocaron al gobierno civil el 1 de febrero de 2021 y encarcelaron a varios de sus funcionarios, incluida la líder Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint.
Los militares birmanos alegaron que los resultados de las elecciones fueron fraudulentos, afirmación rechazada por la Comisión Electoral del país. Suu Kyi dirigió el gobierno civil como consejera de Estado después que la constitución redactada por los militares le prohibiera servir como presidenta.
El golpe del 1 de febrero y su represión violenta, subsiguiente y continua, ha socavado aún más los derechos humanos y las libertades fundamentales y revirtió una década de progreso hacia una democracia genuina en Birmania, señaló el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de una declaración.
Y la administración del presidente Joe Biden enfrenta varios obstáculos para implementar sus mandatos de vacunación en lugares de trabajo en todo el país. El informe lo tiene John F. Burnett, desde Washington, D.C.
Los enfrentamientos por las reglas en los sitios de trabajo en Estados Unidos que requieren la vacunación contra el COVID-19 para los empleados se está intensificando. La Casa Blanca responderá esta semana a una orden judicial que detuvo temporalmente un mandato federal de vacunas para empresas con más de 100 empleados, mientras algunos estados, empresas y grupos religiosos también presentaron demandas argumentando que el mandato es inconstitucional. Por su parte, el gobierno argumenta que es necesario y el doctor Vivek Murthy, director general de Salud Pública de Estados Unidos, intentó expresar su razonamiento en el programa dominical This Week de la cadena ABC.
Hay ocasiones en las que reconocemos que nuestra decisión tiene un efecto más amplio en las personas que nos rodean, y es por eso que tener este tipo de requisitos en los lugares de trabajo no solo será útil, sino que es un paso necesario para acelerar nuestro camino para salir de la pandemia.
El gobierno estadounidense dice que su responsabilidad es crear y hacer cumplir las reglas de seguridad en el lugar de trabajo, pero algunos legisladores advierten que el mandato sobre la vacunación contra el COVID-19 va demasiado lejos. Uno de los retractores más efusivos es el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien se ha manifestado en contra de las reglas federales en una publicación de Twitter que decía textualmente: "No creo que la gente quiera que se les quite esta decisión. No creo que quieran un precedente en el que el gobierno federal pueda intervenir y simplemente obligarlo a hacer lo que quiera que haga". Mientras el número de personas para recibir la vacuna sigue aumentando todos los días, algunos se preguntan si las reglas federales, que entrarán en vigencia en enero, valen la pena. Y si bien la cantidad de casos nuevos de contagio por COVID-19 continúa disminuyendo en los Estados Unidos, aún se registran 70.000 casos adicionales cada día. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Miles de simpatizantes del oficialista Partido Nacional marcharon el domingo en Tegucigalpa en contra del comunismo que a su criterio ofrece la oposición de izquierda en la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras. Tiene los detalles la agencia francesa de prensa.
Miles de simpatizantes del derechista Partido Nacional, actualmente en el gobierno, se manifestaron el domingo en Tegucigalpa en contra de lo que consideran comunismo que ofrece la oposición de izquierda rumbo a las elecciones del 28 de noviembre.
¡Que promueven aliados como Venezuela y Cuba!
Los simpatizantes apoyan al candidato oficialista Nasri Asfura, conocido como Papi a la Orden y actual alcalde de Tegucigalpa. Según encuestas, Asfura encabeza las intenciones de voto junto a la candidata de una alianza de izquierda, Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya. El sábado, Castro también realizó actividades proselitistas al sur del país junto a uno de sus candidatos a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, quien iba tercero en los sondeos presidenciales pero declinó para respaldarla. Según la oposición, el partido del gobierno es un cártel del narcotráfico, luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en marzo pasado a cadena perpetua a José Antonio Tony Hernández. exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández. El propio mandatario fue señalado por narcotráfico durante un juicio a un capo de la droga, pero Hernández denuncia testimonios de venganza de capos que su gobierno ayudó a extraditar a Estados Unidos.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó este lunes en su primera visita oficial a Israel la relación histórica y de hermandad entre ambos países.
Estamos en el punto más alto de la relación bilateral, afirmó hoy Duque en Jerusalén, en una intervención ante los medios conjunta con el presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien invitó a visitar Colombia.
Duque recordó que bajo su mandato se ha firmado, ratificado y puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, con el que esperan triplicar las cifras de exportación de Colombia a Israel.
A través del comercio y la inversión, hagamos cada día un fortalecimiento de los vínculos entre nuestros empresarios y nuestras instituciones, señaló el mandatario colombiano desde la residencia presidencial de Israel en Jerusalén.
Duque tiene previsto inaugurar mañana en Jerusalén una oficina de innovación que en la práctica funcionará como una oficina de enlace centrada en asuntos económicos con representación diplomática.
Por su parte, el presidente Herzog agradeció a Duque la apertura de esa oficina, así como el apoyo a Israel en el escenario internacional al votar a su favor en los organismos internacionales.
Con 12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín. Imágenes de satélite muestran que China ha construido maquetas de buques de guerra estadounidenses en el desierto del noroeste, posiblemente para practicar para un futuro enfrentamiento naval, reporta Associated Press.
Freetown, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró 3 días de duelo nacional a partir de hoy por la muerte de al menos 101 personas a causa de la explosión de un camión cisterna cargado de combustible el viernes pasado en la capital del país.
Trípoli, la Comisión Suprema Electoral para Libia abrió hoy el plazo para el registro de candidaturas de cara a las polémicas elecciones presidenciales previstas para el próximo 24 de diciembre y cuya celebración está aún en el aire por el apretado calendario y pulso de instituciones rivales en torno a la ley electoral.
El Cairo, al menos 36 condenados a muerte esperan en Egipto la ejecución de su pena tras haber sido condenados en juicios injustos sin las mínimas garantías legales en tribunales de emergencia, denuncia la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional.
Oslo, Rusia no indica que bombearía más gas a Europa como ordenó su presidente Vladimir Putin, lo que aumenta la preocupación por la dependencia energética de Moscú.
Y nos vamos ahora a tener el contacto con la doctora Marixa Fuente en nuestra sección de Ciencia y Tecnología.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
A las 12:53, rápidamente nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes. Gil George, Roger Maris y el cubano Mini Miñoso, quien lamentablemente falleció, se encuentran entre los 10 hombres en la boleta del Comité de la Era de los Días Dorados para el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, Estado norteamericano de Nueva York. Dick Allen, Ken Boyer, Jim Cutt, así como el cubano Tony Oliva, el pinareño, Bill Pierce y Maurice Wills también están en la boleta junto con el ex manager del equipo de Pittsburgh, Danny Mutaf. Dijo este último fin de semana el Salón de la Fama de Cooperstown. La votación del comité de 16 personas, cuyos miembros se anunciarán más adelante, está programada para el próximo 5 de diciembre en las reuniones de invierno en Orlando, aquí en la Florida. Su papeleta considerada a los jugadores se dará a conocer próximamente. Y bueno, Miñoso alcanzó un máximo del 20.9 en la segunda aparición en la boleta de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América en el año 1986. Esperemos que Miñoso y el pinareño Tony Oliva finalmente lleguen al Salón de la Fama de Cooperstown. Y este último fin de semana concluyó en Belgrado el Campeonato Mundial de Boxeo, que entregó en premios casi 3 millones de dólares. El ganador de cada una de las 13 divisiones, el triunfador de medalla de oro, se adjudicó un cheque de $100,000, $50,000 para el ganador de medalla de plata y $25,000 para cada uno de los 26 medallistas de bronce en este Mundial de Boxeo. Cuba alcanzó el primer lugar por países con 3 medallas de oro y, bueno, 2 de bronce. Y aquí, 2 cubanos que combatieron por diferentes países lograron medallas. Loren Berto Alfonso proclamó campeón mundial en la división de los 86 kilogramos. Incluso derrotó en cuartos de final al cubano Erich Ruiz. En cuanto al cubano residente en España, Emmanuel Reyes Pla, logró ganar la segunda medalla de bronce para España en la historia del boxeo. La primera la logró Enrique Rodríguez en 1974 en La Habana, Cuba, cuando ganó, reitero, medalla de bronce en el peso mini mosca tras perder en la final contra el desaparecido cubano Jorgito Hernández. Y mis amigos, este último fin de semana, el cubano Rancés Barthélemy logró una importantísima victoria en el cartel que se efectuó en Las Vegas. Y ahí Saúl El Canelo Álvarez derrotó por nocaut en el noveno round al norteamericano Caleb Plant y unificó los títulos en el peso supermediano, 168 libras. Y también este último fin de semana, otro cubano, Dariel Duquesne, se adjudicó su tercera victoria profesional en México en el peso crucero. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
En las noticias del entretenimiento, el cantante Lionel Richie, que comenzó su carrera con The Commodores en la década de 1970 y ha vendido más de 125 millones de álbumes a escala mundial, ha firmado un acuerdo con Universal Music Publishing Group. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El cantautor Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera en solitario, incluidos Hello, Dancing on the Ceiling, Lady y All Night Long. Richie, quien comenzó su carrera con los Commodores, The Commodores, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2022 se publicará una autobiografía de la leyenda de Hollywood, Paul Newman. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía, aún sin título, incluye reflexiones de la coestrella de la película Butch Cassidy y Sundance Kid sobre la actuación, la dirección de cine, su matrimonio de 50 años con la también legendaria actriz Joanne Woodward, la política y la fama. Las transcripciones de dichas reflexiones fueron descubiertas recientemente en la residencia de Joanne Woodward, que ahora tiene 91 años. Las memorias se basan en conversaciones que el actor tuvo con su amigo y guionista Stuart Stern, dijo la casa editorial en un comunicado. Paul Newman ganó un Oscar por su película de 1986, El color del dinero, y fue nominado al Oscar otras 9 veces por películas como Cool Hand Luke y El veredicto. También un entusiasta piloto de carreras, Paul Newman se retiró de la actuación en 2007 y falleció al año siguiente a los 83 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y en los minutos finales de este informativo, varios de los artistas de Patria y Vida, la canción de las protestas populares en Cuba, que está nominada de los Latin Grammy, interpretarán una versión acústica inédita durante la gala de los premios el 18 de noviembre.
De los intérpretes de la candidata a Mejor Canción y a Mejor Canción Urbana, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube desde febrero pasado, solo el rapero Michael Osorbo, que está preso en una cárcel cubana desde mayo pasado, no podrá asistir a la gala que tendrá lugar en Las Vegas.
Repasamos nuestros titulares. La organización Cuban Prisoners Defender pide al jefe de la diplomacia europea que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer.
La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide entre 5 y 8 años de cárcel para